¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Parece que ya pasó, que ya no vamos a tener que estar tan pendientes del cielo, aunque sí del deshielo. Bueno, como sabéis, ha sido un fin de semana de contención de los ríos, de prevenir a la población y de apelar a la sensatez que se supone traemos de fábrica, aunque en tiempos de peligro siempre los haya que se crean inmortales. Poquitos, por suerte, para la supervivencia de la especie humana, que gracias a que solamente pues, son eso, poquitos, algunos, aquí estamos. Mire, especialistas en montaña de la Guardia Civil rescataron este sábado por la noche a dos senderistas que hacían una ruta por Peñalara y fueron sorprendidos por una fuerte ventisca que llevamos anunciando días y días y días y días. Bueno, dos vecinos de Alcalá de Henares que desoyeron las recomendaciones de no subir a la sierra y se perdieron sobre las 8 de la tarde por la poca visibilidad de la ventisca. Por lo menos llevaban el teléfono móvil con batería y a las 9 de la noche pudieron ser rescatados porque consiguieron compartir su ubicación. A estos también los rescataron. Dos esquiadores madrileños que se perdieron en el camino de los Barrerones, en la Sierra de Gredos, con nieve profunda, frío extremo, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Estos hacían una ruta de esquí de travesía cuando una avería en la fijación de uno de los esquís les obligó a continuar a pie, andando, tan despacito que se quedaron sin batería en sus teléfonos móviles, aunque por suerte tenían GPS y fue lo que les salvó. Estos son solamente dos ejemplos, seguro que ha habido muchos más sustos. Sin ganas de sermonear a nadie, espero que hayan aprendido los de los sustos. Bueno, como pudo apreciar, ayer salió a ratos el sol y volvimos a hacer lo que hacemos los domingos. Hubo manifestaciones, salieron a la calle los vecinos de Usera y Villaverde para decir que el crematorio de la M40 no lo quieren en su patio trasero. Otros se movieron de Sol al Reina Sofía para exigir servicios públicos 100% de gestión directa. Y también los hubo que marcharon por Madrid por el sí a la vida. También hubo carreras, que ya sabe que no hay domingo que se precie Madrid en una carrera. La de ayer, la que le anunciamos, la del agua, con toda su ironía. Y también hubo retiro porque se abrió después de 3 días cerrado. Que el Madrid dominical es al retiro como la lluvia a los atascos. Pues eso, que ya todo normal. ¿O no? Porque aunque no lo parezca, hoy dicen que va a llover y que nevará a partir de los 1000 metros. Y es precisamente en la montaña, además de los cauces de los ríos, donde se esconde el peligro del líquido elemento en su forma sólida líquida. Vigilando la montaña estamos para que toda la nieve que la cubre no se fracture y caiga en forma de alud. Se están haciendo más de 50 de sondeos para evaluar el estado, el riesgo y el impacto del deshielo en nuestros ríos y de ahí a las presas y a estas estaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de 8 de las 13 que siguen en aviso rojo por inundación de zonas habitadas y cortes de vías. Dícese en Henares de Espinillos, el Jarama en Mejorada San Fernando, el Jarama en San Fernando de Henares, Algete, Puente Titulcia, Puente Algodor, Perales en Villa Mantilla y Aldea del Fresno. Y a todo esto el aplauso de las 8 en esta crisis se lo llevan los servicios de emergencias que tramitaron más de 900 expedientes y la ovación a los bomberos de la Comunidad de Madrid que han hecho más de 500 intervenciones. Total, que parece que se le ha pasado un poquito la tristeza al cielo y volvemos a la normalidad, que por desgracia también tiene sus lágrimas de dolor o de indignación. Por un aparcamiento, como lo oye, por un coche en doble fila, que no dejaba salir a otros, se liaron a palos el sábado en el barrio de Los Gorriones en Alcalá de Henares. Fíjese cómo fue la historia. Un matrimonio aparca en batería, uno llega y aparca detrás de ellos, taponándoles la salida. El matrimonio, que no es del barrio, quiere salir, pero no pueden. Tocan el claxon y sale un animal con un palo que empieza a atizarles. Al parecer hay una norma en el barrio que consiste en que el que tapona deja el freno de mano sin poner para el que quiere salir lo mueva. Pero la pareja, como lo digo, no era de allí, no lo sabía y se llevaron toda la ira del energúmeno. Magullados se subieron al coche cuando intentaban alejarse de allí una mujer trató incluso de lanzarles la tapa de una alcantarilla y al no poder agarró una piedra de un macetero y la lanzó al vehículo. Imagínese la escena, en fin. Por cierto, si quiere un vehículo y sabe comportarse al volante y aparcado, El Ayuntamiento de Madrid va a sacar a subasta 248 de sus vehículos que durante mucho tiempo usaron y ya retiraron por viejos. Y las pujas empezarán el 27 de marzo y acabarán el 10 de abril a las 12, y el precio de salida serán de 180 euros para las motocicletas, 300 para los coches y 500 euros para las furgonetas. También hay autobuses, camiones y maquinaria municipal como barredoras o palas excavadoras, y no crea que va a ir por ahí con los logotipos del ayuntamiento. Saldrán a subasta a pelo, sin sirenas, montes de luces, pegatinas y limpios. Además puede verlos antes, aunque nadie le asegura que luego no le vaya a salir mano.
Y yo, que me entero que te has casado. Dice, sí, es verdad. Dice, bueno, ¿y cómo es eso del matrimonio? Dice, pues mira, al principio bien, pero en cuanto sales de la iglesia... Y...
Pues eso, que nadie le asegura que luego no le vaya a salir malo, igual que en el matrimonio. ¿Sabe cuáles son las parejas que más se divorcian en la Comunidad de Madrid? Bueno, en el último año, ahora mismo se lo digo, no sin antes insistir en la relación directa, en la mayoría de los casos, de las separaciones y el precio de la vivienda en alquiler o compra en la zona. Dicho esto, las de Navalcarnero, Valdemoro, San Lorenzo del Escorial y Arganda. ¡Anda! Igual por allí no andan tan imposibles los pisos. Bueno, en términos absolutos, la ciudad de Madrid se encuentra a la cabeza del total de rupturas, con un total de 5.479, después Móstoles con 627 y Alcalá de Henares. Pero si se atiende a la tasa de separaciones y divorcios por cada 10.000 habitantes, como le decía, en Navalcarnero, Valdemoro, San Lorenzo del Escorial y Arganda del Rey, con tasas del 24,9%, 22,9%, 22,8%, y 22,7 es donde más se han dicho se acabó.
Ven a bailar con la fuerza de un ciclón, dale marcha al corazón pa' que puedas soñar.
Y ya no hay un último baile, por más que una investigación desvele los beneficios de bailar para la gestión del estrés y una separación, porque como sabe, junto con un fallecimiento y una mudanza, es de lo que más estresa en la vida, sobre todo cuando parece que te mueves sobre arenas movedizas. Por cierto, que dice el CIS que uno de cada cinco españoles tiene miedo de la inteligencia artificial, y curiosamente un equipo de la Universidad de Valencia, quizás por eso de que el CIS lo lleva a Tezanos, ha analizado con inteligencia artificial la ironía, la crítica y el sarcasmo del lenguaje político para detectar su toxicidad, cosa que podríamos haberle dicho a los ciudadanos, pero claro, si lo dice una máquina, se elimina la subjetividad del humano, que está tan denostado últimamente como la opinión. Son las 12:30 y hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández, Jorge Granolla, que Irene Calderón en la producción, y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues muy tranquilo. Bueno, de hecho es que los niveles de tráfico están siendo muy bajos a esta hora del mediodía en general en todo el recorrido de M30, así como en accesos y en el interior. A destacar algún que otro punto, como es el caso de la conexión de Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena con Francisco Silvela y María de Molina, el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, la Gran Vía o la calle José Abascal. Hay novedades para los usuarios de la A5, especialmente para los residentes de Aluche, y es que desde hoy está cerrada la salida desde la A5 dirección Madrid hacia la calle Seseña, y la incorporación a la A5 en ese mismo sentido desde la calle Seseña con el enlace de la carretera de Boadilla del Monte. No obstante, les vamos a sugerir como alternativa a la calle Seseña la calle de los Llévenes.
Gracias, Charo, te llamo dentro de un ratito. Un beso.
Hasta luego, otro.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Todos los
Madrid, noticias.
Pues vamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este lunes 24 de marzo con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Y empezamos con Isabel Díaz Ayuso porque Óscar ha protagonizado hoy un desayuno informativo en un hotel de Madrid en el que ha dejado multitud de titulares sobre diversos asuntos de la actualidad.
Sí, antes que nada, las primeras palabras de la presidenta regional hay que decir que han sido para Ángel Víctor Torres, el ministro, a quien ha deseado una buena recuperación tras anunciar este fin de semana el ministro que padece un cáncer. Y a partir de ahí ha cargado Ayuso contra el gobierno de Pedro Sánchez, como dices, por razones diversas. Ha hablado de una estrategia canalla de Moncloa por los muertos en pandemias en residencias de Madrid. Ha subrayado que Sánchez lleva más de 100 derrotas parlamentarias y ha acusado también al presidente del gobierno de querer imponer un régimen de terror. Pachi Linaza, ¿ha escuchado la intervención de la presidenta de la comunidad? Pachi, buenas tardes.
Buenas tardes. En varias ocasiones ha aludido Díaz Ayuso a ese término régimen de terror para referirse a la fórmula que dice emplea Sánchez, humillando, desprestigiando a adversarios políticos, a empresas, embajadores, periodistas y hasta artistas.
Esta situación es su especialidad y hoy todos sabemos que para sobrevivir es capaz de vender a España entera. Y para ello lleva tiempo instaurando este régimen de terror que consiste o conmigo o contra mí. En las empresas, en las instituciones, en la cultura, en los medios, en la política.
Cifra la presidenta en un centenar las derrotas de Sánchez en el Congreso. Solo se aprueba lo que es ilegal o va contra España, afirma. Vuelve a dejar claro que atenderá a los menores no acompañados en la Cantueña de Fuenlabrada. Alejado este modelo, crítica de los hacinamientos en campamentos como el de Alcalá de Henares. Se aleja de cualquier complejo. Preguntada por el pacto de Carlos Mazón con Vox, yo pacté con esa formación y aquí estamos, ha defendido ante el auditorio. Ha insistido en afear el cinismo, también cree, de la izquierda 5 años después de la pandemia, asegurando que los muertos son de todos, y ante el episodio más grave de lluvias los últimos 135 años en Madrid, y ahora que se rebaja la alerta, agradece su trabajo a los servicios públicos.
Tenemos unos excelentes servicios públicos en Madrid. Normalmente se habla poco de ello porque nos vamos acostumbrando a que las cosas funcionan y funcionan bien, y solo caemos en ello cuando pasa algo extraordinario. Yo creo que este es el momento, al menos para reconocer todo ese trabajo y esa excelencia. Para que se hagan una idea de lo que hemos vivido, solamente Madrid 112 ha tramitado más de 900 expedientes y más de 500 intervenciones en 18 días.
Un titular más. Abrazo al ministro Torres para que se recupere de su enfermedad, aunque continúa Díaz Ayuso sosteniendo que Moncloa trata de imponer la placa de resignificación en la Puerta del Sol de forma sectaria e innecesaria.
Gracias, Pachi. Decir que aunque las lluvias que llegaron a la Comunidad de Madrid el 1 de marzo parece que ya van a decirnos adiós, por fin, en cuestión de 24 o 48 horas, y hace solo media hora, lo comentaba Pachi, hemos sabido que la Agencia de Seguridad de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha reducido el nivel de emergencia del INUNCAN, del Plan Regional de Inundaciones, a situación operativa cero. Se ha hecho tras la reunión del comité asesor de ese plan. De todos modos, nos dicen que continuamos con la vigilancia de los ríos porque los caudales siguen elevados y nos queda por delante además el deshielo, que sigue obligando a que los embalses sigan soltando agua para, digamos que, hacer hueco a todo lo que vendrá de la sierra cuando la nieve se derrita. Eso sí, al menos la mejoría meteorológica ha permitido ya que Cercanías Madrid hoy haya restablecido el servicio de autobús sustitutivo de la línea C9 de Cercanías entre las estaciones de Cercedilla, Puerto de Navacerrada y Cotos.
Bueno, y otra de las novedades de la mañana es que el Ministerio de Consumo ha identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales de la Ciudad de Madrid y ha pedido al Ayuntamiento eliminar sus anuncios.
El Ministerio, que dirige Pablo Bustiunduy, ha entregado al consistorio madrileño un archivo en el que se detallan anuncios de 16.335 viviendas turísticas en la capital. Cifra que contrasta, dice el Ministerio, con las 1.131 licencias concedidas por Madrid. 1.131. Bueno, pues el alcalde José Luis Martínez de Almeida acaba de contestar, asegurando, entre otras cosas, que la competencia para retirar esos anuncios es del Estado, y añade el alcalde que el Ministerio les convocó a una reunión hoy sin dar ninguna alternativa posible, sin dar ninguna otra fecha, cuando saben que estas reuniones, por cuestiones de agenda, bueno, pues han de ser convocadas con bastantes más días de antelación. Eso ha dicho Almeida tras un acto en el Parque del Retiro, donde está Marta Morueco, que ha escuchado sus palabras. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. De deslealtad institucional califica el alcalde la actuación del ministro de Consumo por filtrar unos datos sin esperar a que se celebre una reunión entre ambas administraciones. Almeida está convencido de que se trata de una nueva estrategia para hacer oposición desde el Gobierno central, esta vez al Ayuntamiento. La reunión, como dices, fue convocada por el Ministerio para este lunes de forma unilateral. Según el Gobierno municipal, no era posible acudir por motivos de agenda y propuso acordar otra fecha. Desde entonces no ha habido respuesta del Ministerio. El motivo, según el regidor, es que mañana Reyes Maroto en el Pleno del Ayuntamiento tratará el asunto de los pisos turísticos ilegales. Almeida también recuerda al ministro de Consumo que su competencia es controlar o impedir que se pueda comercializar con las viviendas.
Es muy sencillo. Si el ministro Buitenzorn quiere que esos pisos no estén en el mercado, lo que tiene que hacer es un requerimiento a las comercializadoras en el ejercicio de las competencias que tiene el Gobierno de España para que no lo puedan comercializar. Eso es lo que tiene que hacer, porque eso él lo puede hacer. Él puede hacer ese requerimiento, porque él tiene competencias para hacer ese requerimiento. Entonces, si quiere, lo hace. Y si no lo hace, es porque no le interesa.
El primer edil reconoce que los pisos turísticos ilegales son un problema grave en la capital, pero también recuerda que Madrid ha sido el primer ayuntamiento a tomar medidas para frenar su uso comercial ilegal en la Almendra Central, por ejemplo, o aumentando las sanciones, entre otras medidas.
Gracias, Marta. Y mientras, los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid han presentado hoy las principales iniciativas que van a llevar al Pleno del Consistorio, Pleno del mes de marzo, que tendrá lugar en el Palacio de Cibeles.
Sí, mañana martes. El Grupo Socialista va a poner, por ejemplo, el foco en el funcionamiento de Bicimaz y en el número de carriles bici en la capital. Lo ha explicado hoy su portavoz, Reyes Maroto.
Madrid, a pesar de Bicimaz, se sitúa a la cola del uso de bicicleta entre las grandes ciudades europeas, y es que a pesar de la unidad política, el plan director no ha tenido el desarrollo esperado por la inacción del gobierno municipal en materia de infraestructura ciclista. Solicitamos a que se proceda a su ejecución inmediata a cargo del Fondo de Contingencia del 2025 de los carriles bici recogidos dentro del plan que aún no ha sido construidos.
También va a pedir el PSOE en materia de vivienda, lo apuntaba ahora Marta Morueco, que se apliquen las zonas tensionadas de la ley estatal.
Bueno, y le damos más datos porque este jueves 27 de marzo el Ayuntamiento de Madrid va a abrir una subasta online de 248 vehículos pertenecientes al parque móvil municipal y retirados del servicio público para que tengan un segundo uso.
Eso es, hasta el 10 de abril los ciudadanos van a poder pujar por estos vehículos, que van a tener un precio de salida pues bastante, bastante asequible. Y si a alguien le desanima el hecho de poder llevar un coche con las pegatinas o las sirenas de la policía municipal, por poner un ejemplo, que esté tranquilo, porque los vehículos se van a entregar libres de todos esos elementos externos. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 248 vehículos, todos utilizados hasta ahora en el servicio público, la mayoría de ellos en la Policía Municipal, pero también hay del SAMUR o del Área de Medio Ambiente. Hablamos no solo de motos, turismos o furgonetas, la subasta incluye también vehículos industriales como barredoras, una plataforma elevadora o autobuses y camiones. Como dices, algunos de ellos se despersonalizan, por ejemplo, a los coches policiales se les quita la sirena, pero es verdad, explica Ramón Cabrerizo, responsable del parque móvil, que hay que modificar algunas cosas.
Se ve por los propios vehículos al uso que han estado destinados, que lógicamente requieren de una pequeña transformación. Por ejemplo, si hablábamos de los policiales, sí que es verdad que los puentes de las sirenas han sido desmontados, igual que todos los vinilos que los relacionan con el Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, hay algunas personalizaciones que hay que modificar y sobre todo también pasar la ITV.
Las motos tendrán un precio de salida de 180 euros, los coches de 300 y las furgonetas de 500. Puede acceder todo el mundo a la subasta, profesionales y particulares. Las bases están en la web de la empresa IAG que realiza la subasta.
Gracias, Marisa. Le contamos también que la autovía 5, en el marco de las obras de soterramiento, se prepara para demoler el paso inferior que enlaza con la carretera de Boadilla.
Sí, de hecho ya ha quedado ya cortado el acceso y la salida a la calle Seseña en sentido Madrid. Lo explica el delegado de movilidad del Ayuntamiento, Borja Caravante.
Comienzan afecciones también en la A5 en su enlace con la carretera de Boadilla y por eso quedarán cortadas el acceso desde esa carretera en sentido Madrid. Permanecerá abierto sentido salida carretera de Boadilla y también el paso inferior de la A5 para conectar ambos lados de la A5. Para ofrecer alternativa a todos los usuarios que acceden a través de la carretera de Boadilla, se habilitó ya hace unas semanas la rotonda en la Avenida de los Poblados, que permitirá tener todos los movimientos y por tanto acceder en la A5 sentido Madrid.
Además, el Ayuntamiento va a iniciar este verano las obras de remodelación del bulevar de la Avenida Reina. Reina Victoria, que van a suponer una inversión de casi 1 millón de euros, van a abarcar una superficie de casi 5.200 metros cuadrados y se van a extender hasta el verano de 2026.
Y desde hace algo más de una hora, desde las 11:30, el alcalde de Leganés, el popular Miguel Ángel Recuenco, se está sometiendo a una cuestión de confianza el presupuesto municipal por primera vez en la historia del municipio, tras ser rechazado en pleno dos veces con los votos en contra de la oposición.
Sí, al gobernar en minoría, las cuentas fueron tumbadas, como dices, en dos ocasiones en los últimos 15 días por la oposición. Con la sesión de hoy, el equipo de gobierno lo que vuelve a llevar es los presupuestos a pleno y si no prosperan, si no salen adelante, la oposición tendrá un mes para constituir una moción de censura para desalojar al gobierno de PP y Unión por Leganés. Si no lo hace, el presupuesto, un presupuesto de 212 millones de euros, se dará por aprobado.
Y en crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional busca 4 o 5 pandilleros por disparar en varias ocasiones anoche en una calle del distrito de Carabanchel a un joven español de origen sudamericano de 19 años que resultó herido de gravedad.
Sí, los hechos ocurrieron sobre las 9 de la noche en la confluencia de las calles Paulina Odiaga y Rascón. Esto está en el barrio de Urgel, en el distrito de Carabanchel. Y de los tribunales, destacar que la jueza que investiga al actor Luis Lorenzo y a su pareja, Arancha Suárez Palomino, por la muerte de la tía de esta, ha abierto al final juicio oral contra ambos por detención ilegal y por un delito contra la integridad moral de la anciana, así como por estafa agravada y administración desleal al tratar de quedarse con sus bienes. Pero al final no por homicidio, como se investigaba al inicio del proceso. La fecha del juicio se va a conocer más adelante.
Y de la parcela sanitaria hablamos hoy de una investigación del Servicio de Hematología del Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid y de la Universidad Complutense.
Sí, una investigación que ha concluido que un compuesto que se forma en el intestino a partir de la degradación de unos componentes que se encuentran en nueces y en frutos rojos podría proteger a los pacientes con mieloma múltiple. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se trata de la urolitina A, un potencial antitumoral frente al mieloma múltiple, que recordemos, es un tipo común de cáncer de sangre caracterizado por el crecimiento anormal de células plasmáticas en la médula ósea. Desde el Hospital 12 de Octubre, la doctora investigadora de la Universidad Complutense y del Grupo de Hematología del Hospital, María Linares, explica las ventajas de estos compuestos en pacientes que padecen mieloma.
Por un lado, podría utilizarse para prevenir el desarrollo del mieloma múltiple en pacientes que están en estadios previos y, por otro lado, se podría utilizar implementando las terapias estándar que esté recibiendo el paciente. Una vez que tienes mieloma múltiple, recibir tu tratamiento estándar, pero estos compuestos pues podrían mejorar la respuesta.
La urolitina A sería un posible agente terapéutico capaz de detener la progresión del mieloma múltiple a fases malignas o también útil para superar la resistencia a algunos fármacos cuando se combina con estos. Además, si se confirman los resultados del estudio, la urolitina podría ser clave en el tratamiento para combatir el mieloma, que a pesar de los recientes avances sigue siendo una enfermedad incurable.
Gracias, Juan. Y del capítulo cultural destacamos lo primero, que el Ayuntamiento de Madrid ha programado nuevas actividades gratuitas para que madrileños y visitantes puedan conocer el antiguo frontón Betty High.
Mañana martes a las 10 de la mañana se abrirán ya las inscripciones para participar en las más de 20.000 plazas disponibles, repartidas en 4 actividades diferentes que se van a desarrollar entre abril y septiembre. Visitas guiadas, talleres infantiles, visitas teatralizadas y también exhibiciones de juegos vascos de pelota. Las visitas guiadas van a permitir a los asistentes recorrer este monumento único y descubrir la historia y arquitectura de esta auténtica joya del patrimonio madrileño que hay que recordar. Fue construida en 1893 y declarada Bien de Interés Cultural en el año 2011.
Y acabamos este repaso informativo en la Sala de Cristal de los Teatros del Canal, que han acogido hoy la presentación del Festival Madrid en Danza 2025.
Festival que se va a celebrar del 8 de mayo hasta el 1 de junio en distintos municipios de la región. El Consejo de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha destacado que este festival cumple este año 4 décadas.
Celebramos los 40 años de Madrid en Danza y me encanta poder decir todo esto. Un gran, grandísimo festival de la Comunidad de Madrid que además bebe de su historia. Saben que he hablado mucho de la importancia de entender la historia como ese tesoro que luego vamos a poder legar a los que vengan después de nosotros. Y eso es lo que son todos los grandes festivales de la Comunidad de Madrid.
En total, 25 espectáculos de 5 países en este festival Madrid en Danza.
Que te escuchamos luego, dentro de un ratito, a las 2:30. Hasta mañana,
Óscar. Perfecto, hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Mire, las mujeres somos las más afectadas por la artrosis de manos. En personas mayores de 65 años, su incidencia es 3 veces superior a la de los hombres. Esto sucede por varias razones, entre ellas los cambios hormonales que ocurren durante la menopausia, la disminución de los niveles de estrógenos, que también puede influir en la salud de las articulaciones, ya que esta hormona juega un papel importante en la protección del cartílago. Además, las mujeres solemos tener una mayor predisposición genética y realizamos actividades cotidianas que implican movimientos repetitivos de las manos, incrementando el desgaste articular. Bueno, si este es su caso y el dolor y la inflamación le afecta a su día a día, los guantes de relax Quantic Nanotech pueden ayudarle. Y además de forma cómoda y eficaz. Adolfo Albisturre, responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
¿De qué manera les ayudan los guantes de relax Quantic Nanotech?
Pues mira, tú lo has dicho, cuando la artrosis comienza, ya no va a parar, es decir, es un proceso degenerativo. Lo que podemos hacer es retrasarla lo más posible y sobre todo no tener dolor, ¿no? Que el dolor no nos impida pues pasar un día agradable. Esto, los guantes lo que hacen es, a través de los tratamientos que están certificados, que son los que mejor funcionan, visto por reumatólogos y por ingenieros, es lo que hacen. Es decir, son tratamientos como es la onda pulsante, el masaje, la vibración, el calor, el primer guante que se coloca tipo parafina, para que en 20 minutos, es decir, tan solo una sesión de 20 minutos, podamos conseguir todo aquello que deberíamos hacer en diferentes lugares y con mucho más tiempo, ¿no? Así se convierte en un tratamiento pues eficaz realmente, porque va a ser eficaz y que sea cómodo de realizar, que lo hacemos en nuestro propio hogar tranquilamente, lo podemos hacer un par de veces al día, que sería lo ideal, o por lo menos por la mañana cuando nos levantamos y estamos un rato por casa, pues darnos este tratamiento para que el día sea pues mucho más agradable.
Pues tenemos por ahí los guantes de relax Quantic Nanotech, pero háblanos también, Adolfo, de las soluciones para el dolor de las artrosis de rodilla y también para el dolor en la zona lumbar.
Pues mira, rodilla y lumbar conlleva tener que entrar en una articulación que está más alejada, ¿no? Entonces ya aquí tenemos que trabajar no con ondas pulsantes, sino con lo que se llama terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, para que haya mayor irrigación de la articulación, también con masaje, vibración y calor. Y con esto, rodilla con una rodillera, que son 10 minutos, y la espalda, tanto lumbar como dorsal como cervical, con un cinturón láser, vamos a conseguir que también estos dolores y esta artrosis, que a veces es postural, no es tanto una artrosis, pues remitan y podamos pasar un día muchísimo más agradable.
¿Y dónde podemos conseguir cualquiera de estos productos y con qué ventajas?
Pues mira, voy a dar un teléfono para que llaméis. Y además las ventajas son, por un lado, os regalamos la telemedicina, que está muy bien porque en casa a veces tenemos alguna duda que nos puede resolver un médico por videoconferencia o por teléfono, y así nos la resuelve cualquier tipo de duda médica. Y luego el libro Historia de nuestros médicos, El contacto cariño hemos hecho, donde 10 doctores pues nos hablan de su vida, que es muy bonito, la verdad, eso gratis también para vosotros. Así que llamad, oyentes de Onda Cero, a un teléfono que es completamente gratuito y digamos adiós al dolor de esa artrosis manos, rodillas y espalda, 900 730 122. Lo repito despacito para que podáis marcar ahora, 900 730 122.
Y si no, memorícelo y en cuanto pueda marque 900 730 122. Aproveche estas ventajas y diga adiós al dolor con estos regalos, además historias de nuestros médicos que puede comprar por separado y el servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, te mando muchos besos, que tengas buena tarde.
Muchos besos, Pepa, un abrazo enorme para todos. Gracias.
Si sufres de artrosis.
Bueno, el lunes, un buen día para hablar de colegios. Y me pondrá una cara, sobre todo si es padre, si es madre, de alegría. Si es niño, pues probablemente no. Mire, hablemos de un colegio de la Comunidad de Madrid, concretamente de Alcorcón, que ha sido elegido el mejor colegio público de España. Irene Calderón nos va a contar qué tiene de distinto este centro. Irene, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, es el Fernando de los Ríos. Ha sido elegido por la plataforma online Mi Cole, que hace un filtro de los coles que más interés generan y más demanda promueven. Lo escogen a través de un algoritmo con el que calculan cuántas familias familias visitan la página del colegio y cuántas piden información, y así estiman cuál es el mejor de España. David Fernández Ramos es el director del colegio y dice que las familias se interesan tanto porque llevan a cabo diferentes proyectos.
Al final, en los 9 años que van a estar aquí en el cole, intentamos que toquen cosas muy diferentes. O sea, no tener solo una metodología, no tener solo un proyecto, no enfocar el cole hacia una cosa. Entonces, al final, yo creo que a las familias les gusta porque sus hijos van a probar diferentes experiencias. No van a venir solamente a un colegio que sea tecnológico o que solo se preocupe de la biodiversidad o que solo se preocupe de la ciencia, sino que a lo largo de los 9 años van a probar diferentes proyectos que tenemos, que además cada año vamos intentando cambiar, innovar y meter alguno nuevo.
Es un colegio que se construyó en los 80, que eso también llama mucho la atención, y con los espacios que tienen intentan inventar. Por ejemplo, la biblioteca no tiene mesas ni sillas, está en un jardín, o también han creado el aula del futuro.
Es un espacio totalmente diferente, incluso visualmente tú cuando entras parece más una oficina que una clase. Es un espacio donde todo el mobiliario tiene ruedas, por ejemplo, entonces según la actividad que ellos vayan a hacer, según lo que ellos van a trabajar, porque ellos bajan ahí a trabajar, por ejemplo, por estaciones o por rincones, por grupos. Entonces lo colocan de una manera, lo colocan de otra, se van a la zona del croma, se van a la zona de presentación, sacan los iPads, sacan la robótica, sacan la realidad aumentada. Es un espacio totalmente funcional y es muy diferente a un espacio normal o habitual de un cole. Entonces este es uno de los espacios más llamativos.
Pero tienen claro que las tecnologías tienen que ser con cabeza y para hacer algo especial, como por ejemplo utilizar la realidad aumentada.
Nosotros, por ejemplo, no queremos que haya iPads en las clases, que haya portátiles en las clases. Nosotros seguimos creyendo que el libro y el cuaderno son muy importantes, que los niños tienen que leer y escribir. Y cuando les damos un iPad es para hacer algo especial. Eso es uno de los lemas del cole. Yo no le voy a dar un iPad a un niño para hacer sumas, porque eso me parece ridículo. Le damos un iPad, por ejemplo, pues cuando podemos ver el corazón, los pulmones y los riñones del compañero. Entonces lo utilizamos con bastante cabeza y con bastante sentido, porque nosotros creemos que la tecnología es importante, pero la tecnología no tiene que inundar todo.
Y además tienen un aula azul.
El aula azul es que, bueno, somos centro preferente TGD, tenemos 5 niños que son TEA y están dentro del aula azul. Bueno, están dentro del aula azul. El aula azul es su aula de referencia, su aula de apoyo. Entonces estos niños hay tiempo que lo pasan en este aula con los profesionales del aula que les ayudan, y luego hay otro mucho tiempo que lo pasan en sus clases con sus compañeros y sus profes. Pero digamos que es como su aula de apoyo.
Han encontrado el equilibrio con la tecnología sin llevarse por delante todo lo demás. Al igual que les gusta la tecnología, también el medio ambiente, y tienen un aula en el exterior, en el huerto, con unos tronquitos en semicírculo, con una lona, y cuando hace buen tiempo también pueden bajar a dar clase allí, no solo de huerto, también de matemáticas o de cualquier asignatura.
¡Qué maravilla! ¿Quién hubiera cogido, de verdad? ¡Qué maravilla este colegio, ¿verdad?
Pues sí, la verdad.
Vamos, a ti te bajaban abajo, pero para castigarte va a mandarte a casa.
Ya. Oh,
¡qué huerto, qué huerto! Y para llamarte también un poquito boniato. Hasta mañana, Aire.
Adiós, Pepa.
Cuerpo libre, cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en cuerpo libre.
Mire, hilando con lo que nos contaba hace unos minutos Irene Calderón, pues ella vuelve también al cole. Vuelve al cole en Madrid capital, vuelve al cole en el centro de Madrid y vuelve al cole a darle el gran servicio que siempre ha dado Cuerpo Libre, porque es sin duda el gran centro de adelgazamiento de España, y lo vuelve a hacer, como lo digo, por todo lo alto. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Ay, feliz, 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 feliz. La verdad es que todo esfuerzo tiene su recompensa, yo creo, ¿no? Tú ya conoces la clínica, es una clínica preciosa que nos ha costado mucho esfuerzo hacerla, pero que tendrá su fruto. Teníamos lista de espera ya en la clínica de Móstoles para el centro de Madrid, o sea que ya tenemos gente que está iniciando aquí el tratamiento porque estaba en esa lista de espera esperando a que abriéramos las puertas, y muy, muy, muy contenta porque, bueno, pues muchas personas no podían acercarse hasta el centro de Móstoles y nos estaban esperando como agua de mayo para esta pedazo de clínica que está aquí, en Núñez de Balboa, 84, estamos juntos, la doctora Ana Revuelta y yo, y todo el equipo, por supuesto, y con muchas ganas, con mucha ilusión y poniendo todo para que se consiga adelgazar con un gran equipo, con tratamientos naturales, personalizados, localizados, con toda la maquinaria, con todas las ganas. Y aquí comenzando, ya te digo, Pepa, o sea, el teléfono ya desde esta mañana sonando, las uñas que hemos puesto poquitas ya ha empezado a sonar, y más, la lista de espera que teníamos, pues donde pinta muy bien, la verdad.
Hombre, pinta maravillosamente bien porque además vais a tener hueco para todos porque es una clínica enorme, gigantesca,
enorme.
Que como bien dices, a una, dos grandes como tú y la doctora Ana Revuelta, Renar estará por ahí, Cuerpo Libre también,
sí.
Núñez de Balboa, 84 esquina con Juan Bravo. La zona no puede estar más céntrica, mejor comunicada, con un, vamos, una boca de metro justo a la puerta prácticamente. Y para que usted se pueda acercar y ahora ya no tenga excusas, ahora ya no hay.
Ya no hay excusa. Ya es cuestión de decir, bueno, voy a llamar, voy a coger esa cita primera, voy a ver qué me cuentan y darnos la mano y empezar a caminar y adelgazar, de verdad. Porque estamos ya en cero coma en abril y luego entran las prisas y nos queremos los milagros que nos cuentan y no los hay. Esto es serio, hay que diagnosticar, ver a cada persona por individual y determinar el tratamiento dependiendo de todas las características de cada persona. Y luego los resultados van a estar enseguida, el boca a boca funciona, llevamos un montón de años. Esa experiencia la ponemos a su disposición y ahora con esta nueva clínica, pues imagínate, esto es como un parto, ¿no? El decir, ya está, ya... Llevamos un montón de meses haciendo obra y ya por fin lo hemos conseguido y abrimos ya las puertas para todas esas personas que quieran confiar en Cuerpo Libre, que quieran adelgazar, que quieran tener salud y que quieran cambiar su vida.
Bueno, con un 50% de descuento por eso de que estamos de inauguración.
Totalmente, 50% de descuento para todas las personas que nos llamen, que quieran daros la mano y adelgazar con Cuerpo Libre y van a ir a esta nueva clínica, que además les va a encantar porque está mal que yo lo diga, pero es preciosa.
Preciosa.
O sea, es muy, muy bonita. 91-192-32-32. 91-192-32-32. Venga, que hay que llenar la clínica.
Sí, sí. Bueno, ella dice que no para de coger llamadas, pero es verdad, y yo insisto, la clínica es gigantesca. Hay mucha gente trabajando en Cuerpo Libre en este nuevo centro que está en Núñez de Balboa, número 84, esquina con Juan Bravo. Pero qué hueco para todos. Llame corriendo porque será de los primeritos que se lleve ese 50% de descuento. Anda, recuerda el teléfono.
Totalmente, ya saben, ahora Móstoles o Madrid, 91-192-32-32, 91-192-32-32.
Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. A por todas, Isa.
A por todas, muchas gracias. ¡Mua, gigante!
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Dicho que alude a un riesgo obvio que nadie quiere discutir.
En Más de Uno somos de discutirlo casi todo y de asumir riesgos.
Elefante en la habitación. Expresión metafórica que hace referencia a una verdad evidente o a un asunto espinoso que prefiere ignorarse.
Nosotros no tenemos miedo a llamar al elefante por su nombre.
En Más de Uno tenemos un compromiso con la claridad y con el rigor, aunque la realidad sea incómoda. Escucha Más de Uno con Carlos Alsina. Todas las mañanas, de lunes a viernes y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Cuándo?
Pues ya, ¿no?
Yo creo que ya no.
Sí, sí, sí.
Pero entonces ya nos olvidamos de ver nevar en Madrid, ¿no?
Uf, difícil la... Es pues una...
Que vamos a entrar en abril, es prácticamente.
Ha habido años
sí, de, en mayo.
De alguna nevada a finales de abril y principios de mayo, ¿eh? Y según está la cosa, eso de escupir para arriba que te cae en toda la frente, no te creas tú que sería poca cosa. Pero antes de ir con ello, Pepa, ¿qué parte no hemos entendido de, por
de
favor...
Hay una... alerta y no suban a la
por
sierra.
Por favor, a la sierra. 8 en punto de la mañana. Colapsados los aparcamientos en todos los puertos de montaña de Madrid. Lo contabas tú en la entrada, esos dos senderistas, ¿dónde vais, alma de cántaros? ¿Dónde irían en la zona del Yelmo perdido? Me lo manda la Guardia Civil, que está en todas. Y después la mayor de las desgracias... sucedía con esos tres montañeros madrileños en el Moncayo, donde perdían la vida en esa ladera del Escupidera, que ha sido sin duda lo que más nos ha impactado. Y después, yo lo veía ayer en las imágenes que los compañeros de Telemadrid nos ofrecían a última hora en el informativo, pero vamos a ver, si la gente pone y la policía en la zona del puente de los franceses ponen unas cintas muy bien puestas en rojiblancas, como se nota el alcalde que es del equipo que es, La gente las quitaba, Pepa, y se metía directamente en el río a hacer fotos. Pero vamos a
de
ver.
Verdad, yo te digo una cosa, lo comentaba el otro día, pero creo que la tontería y la idiotez de los selfies está matando más gente que el tabaco, ¿eh?
No, es una... Yo ayer lo decía, porque que hubiera mucha gente y una expectación enorme y que aquello se colapsara toda la zona de Madrid-Río y la gente saliera a ver un espectáculo. Pues claro, el Manzanares ya sabes tú que es una charca, ¿eh? Que de vez en cuando tiene un poquito de agua. Y claro, era una gozada ver que verdaderamente es un río. No, es un río. ¿Qué tiene coña? Que tiene agua. Era un auténtico espectáculo. Pero de eso...
¿Y a ti no te ha preguntado mucha gente, ¿no podríamos dejar el río así?
Sí.
Que está tan bonito y ponemos también como en el seno una barquita.
Lo podríamos.
Que entre los cruceros.
Lo podríamos dejar. Bueno, vamos a lo más inminente. Mira, esta tarde, aunque vean ustedes los cielos despejados y algún huevo frito, yo no descarto alguna tormenta, ya para despedir este episodio, a partir de las 3 y sobre todo 8, 9, 10 de la noche, algún trueno todavía puede caer e incluso en la capital y dejar un poquito de precipitación, pero ya será de salida y de despedida. Para mañana lo más preocupante son las nieblas, que vuelven por esa humedad enorme que tenemos, van a comparecer a primeras horas, y después algunas nubes por la tarde podemos tener también mañana, y alguna gota puede caer en algún barrio, pero será muy testimonial, será muy poquita cosa, y después lo que ya tenemos es el repunte de las temperaturas, sobre todo las máximas, que si este fin de semana se han quedado en torno a los 10, 11, 12 grados, incluso en la jornada del domingo, ya para mañana estaremos hablando de 14, 15 grados, igual que la jornada de hoy. Las mínimas seguirán estando muy bajitas a primeras horas, con 4 grados. Hoy en el Torete se volvía a encender el cacharrito naranja de hielo. Ojo al hielo, hemos tenido 5 grados bajo cero en la sierra este fin de semana y hemos despertado con temperaturas de 3,5 grados en negativo, por ejemplo en el puerto de Navacerrada. También en el sur hemos tenido en Aranjuez 0 grados, en el aeropuerto Adolfo Suárez no llegábamos ni a un gradito de muestra, y por ejemplo los universitarios se han tenido que abrigar con 2,2 grados de temperatura, muy bajita a primeras horas. Y después el resto de la semana, repunte de las máximas poquito a poco, y la novedad va a estar, Pepa, y ya la podemos ir adelantando antes de la broche, de cara al fin de semana. Mira, novedades. Primero, terracismo a todo lo que da. Punto número 2, más huevos fritos que nubes para el fin de semana. Mm-hmm. Temperaturas de 18 grados en la capital.
Primavera.
Primavera. Serán 19-20 en el sur de la región, toda la zona de Arganda del Rey, de Tielmes, de Aranjuez, temperaturas muy altas. Hoy índice ultravioleta en 7, lo hemos tenido en 2-3 durante todas estas semanas, nos iremos a 7, por lo tanto ya se pueden ustedes empezar a dar crema de esa solar para que no salgan manchas, todo lo que da. Y después no olviden, eso sí, ya estamos metidos en harina, cambio de hora. Nos vamos al horario de verano que tanto se agradece, el domingo, recuerden, se lo diremos toda la semana, a las 2 de la madrugada habrá que poner las 3.
El refrán, ¿cómo era? ¿Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso?
No se puede decir mejor.
¿Era así?
Era así.
O sea que las lluvias están por venir.
Hombre, las lluvias están por venir. Y mira, aunque solo sea la puntita, primera semana de abril, de nuevo, lluvias mil.
¿En serio?
En serio, sí. Va a empezar el mes de abril con algunas precipitaciones. No la catarata de agua y no el tren de borrascas que hemos tenido en las últimas semanas, pero sí he visto un pequeño adelanto, siendo muy valiente, en los próximos días, y en los primeros días de abril podemos volver a tener precipitaciones en la capital y en la región, que no van a ser tan cuantiosas, pero ahí están, habrá que tenerlas en
bueno,
cuenta.
Pues abrochamos.
Hay
entonces
gente pidiéndome ya
Semana Santa, ¿no?
Sí. Denme un poquito de respiro. Antes de que acabe esta semana, ya les voy a hacer el primer adelanto.
Uh-huh.
Es tirarse mucho a la piscina, quedan 3 semanas.
Uh-huh.
Pero como de valientes están los cementerios.
Sí,
llenos,
sí. Mira la EMET, que dijo que iba a ser el invierno más seco de...
Bueno, son las cosas que pasan. Marzo con lluvias. Buen año de alubias.
Esta es la historia.
Mire, si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminará la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Disfrutri. Actualidad deportiva.
¿Qué tal, Félix José Casillas?
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Pues para no perder las buenas costumbres, le voy a echar la bronca al Borrascas.
¿Qué te ha hecho ahora? Sí,
¿qué os he hecho ahora? ¿De verdad?
Le puso a las chicas ayer en Barcelona, venga granizo, venga granizo, venga granizo.
¿La que cayó?
Sí, 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 en el tremendo, Barça Real Madrid, granizo, granizo, granizo. Y yo decía, pero Borrascas, para allá.
Menuda hazaña.
Pero para allá.
Menuda hazaña las del Real Madrid.
Bueno, menuda hazaña, ¿eh?
Vamos.
Ya tocaba. Ya tocaba, ya tocaba.
Eso pasa una vez como el cometa Halley.
Sí, 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 sí. A ver si se repite a partir de ahora, ¿eh? Porque es verdad, ¿eh? Enhorabuena a las jugadoras del Real Madrid, al Real Madrid femenino, porque por fin consiguió una victoria frente al Barça, ¿eh? Después de 18 derrotas consecutivas, ya tocaba. Es verdad que fue en Barcelona. Es verdad que al partido también, bueno, pues tuvo su polémica porque le anulan un gol al Barça.
Con 2-1.
Con 1-1 sería el 2-1 para el Barça, que era un gol a todas luces
legal. Creo que legal.
Legal, sí. Legal. No, pero como no hay VAR en la liga femenina, pues en la colegiada señaló fuera de juego. Y luego el Madrid metió dos golitos más. Así que victoria 3-1 y un peso encima que se han quitado las jugadoras del Real Madrid. Mira, podemos escuchar a una de las goleadoras, Alba Redondo.
Creo que ha sido demasiado castigo, 18 derrotas seguidas. Ha habido momentos en los que merecíamos muchísimo más y el trabajo diario hace que hoy tengamos esta victoria y está claro que hemos hecho historia, pero para que esta victoria no quede en el olvido, ¿no? De aquí tenemos que ir para arriba.
Pues vamos a ver si va para arriba el Real Madrid, ¿eh?
En el olvido y además, no va a quedar nunca ya.
No, en el olvido no, esta es la primera victoria histórica, sí, sí. A ver si alguno... ¿Te acuerdas aquello de la pancarta que sacaba el Real Madrid cuando jugaba contra el Atlético de Madrid?
Sí,
buscamos
rival
digno para un derbi. Pues, sí. Pues el Barça podía haber sacado la pancarta y ya tiene el Madrid la oportunidad de decir, que estamos aquí. Es verdad que la liga está casi imposible porque son 4 puntos de ventaja del Barça sobre el Real Madrid y el Barça no suele fallar, aunque este año ha fallado también con el Levante.
A mí me da mucha fe lo de ayer, lo de las niñas del
no le llamo las niñas, a mí me da un coraje que le llaméis las niñas.
Pero que lo digo con todo el cariño
del
mundo. Que porque yo digo, pues a lo mejor los chicos de mi Atleti, a lo mejor algún día en Champions contra el Madrid lo consiguen.
Puede, claro,
sí. A la 29ª o así, aparece y les eliminamos.
Cuando sea. Bueno, pues el Madrid segundo en la liga y peleando también por la Champions, porque ganaron al Arsenal, así que tienen opciones de meterse en semifinales de la Liga de Campeones. Y luego otra muy buena noticia de este fin de semana, como no hemos tenido fútbol de equipos madrileños, ahora hablamos de la selección, pero el Real Madrid Baloncesto ganó ayer en Málaga, que eso también tiene su importancia, porque el Unicaja de Málaga se había subido a las barbas del Real Madrid y en los últimos partidos importantes siempre había ganado el Unicaja, ¿no? En la Copa, en la Supercopa, siempre había ganado el conjunto malagueño, que ayer anotó récord de la Liga CB, 23 lanzamientos triples, y aún así el Madrid terminó ganando 107-105. Partidazo. Así que el Real Madrid es líder y el Real Madrid de Chus Mateo.
Es una victoria importante porque es un campo muy difícil contra un rival fantástico que juega muy bien al baloncesto y contra el que hemos perdido 2 finales este año, ¿no? A pesar de recibir 23 triples, pues la victoria es para nosotros y a veces también nos salen bien las cosas que pensamos, ¿no? Hacerle 107 puntos a Unicaja no es fácil tampoco.
No fue fácil y fue una victoria muy importante para el Real Madrid. Como esto del baloncesto no para, ayer jugaron en Málaga a las 6:30, mañana juegan aquí en casa contra el Milán y el jueves juegan en Belgrado.
No me lo puedo creer.
Así que luego para no despistar, no tener un despiste.
Ahí no hay 72 horas.
No,
ni nada.
No, eso es, ponte a jugar, sal un poco y juegas. Y si... Sí. Las enchufas de 3, pues mejor. Bueno, pues buena victoria del Real Madrid baloncesto, buena del Real Madrid de fútbol femenino y gran victoria de la selección española de fútbol, porque ya tenemos presencia en la final a 4 en el mes de junio. Nos enfrentaremos a la Francia de Mbappé.
Vaya.
En las semifinales de la Liga de las Naciones, después de ayer vencer a Países Bajos, después de la prórroga y los penaltis.
Unai Simón y Malen, empate a 4. Va Holanda para ponerse otra vez por delante. ¡Qué emoción, qué tensión, qué drama! ¡Malen paró!
¡Vamos!
¡Paró! ¡Va Pedri! ¡Pedri! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Gol!
¡A la final!
Bueno, eran las 11:30 de la noche. El partido ya empezó a las 9:45, ¿eh? O sea, que se tiraron un ratito allí en Mestalla. Lo digo por esto del descanso también de los futbolistas. Vamos a poner partidos de la selección en medio para que tomen un poquito de aire y luego lleguen enteros a jugar con sus equipos. Pues ayer, fíjate qué paliza se dieron los jugadores de la selección. Pero bueno, conseguido el objetivo, claro. España, insisto, 5 de junio en Stuttgart contra Francia, y luego si ganan ese partido, la final el día 8 de junio, así que tenemos selección para dar y tomar. Y luego ya en septiembre vuelven también, ¿eh? En septiembre, una vez que pase el verano, también tenemos clasificación también para el Mundial.
Pero eso ya son los últimos partidos, ¿no? De la
Liga de las Naciones, claro.
Sí, que ahí ya acaba la temporada, digo. Que ya no hay ni Champions, ni Copas, ni nada.
No, el Mundialito.
Allá de vacaciones. Ah, el Mundialito. El
Mundialito,
ah,
claro.
Muy bien.
Sí, sí, no. El 8 de junio, final de la Liga de las Naciones, y el 13 de junio comienza el Mundialito.
Ah, vale.
Sí, sí. No,
¿cuántas
sí
hay?
Extraordinario.
Esto no para, por eso digo. Termina el Mundialito, unos días de vacaciones.
Empieza
la Liga y luego ya la clasificación de la selección para el Mundial. Y el año que viene el Mundial, apuntad, comienza el 11 de junio.
¿Qué?
11 de junio del año 26 comienza el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Me que está va a durar, la hernia del otro
que
lado.
Que va a durar, ojalá nos dure, que va a durar hasta el 19 de julio.
Bueno, ¿vale? Poquitos días, ¿no?
¿Un mes?
Del 11 de julio.
Junio.
¡Ah, de junio!
De junio. Del 11 de junio al 19 de julio, ahí es nada, ¿eh? Así que tendremos fútbol, ojalá tengamos mucho fútbol en el próximo verano. Bueno, lo único malo para los representantes madrileños en las elecciones es que Lenormand vio tarjeta y no va a poder estar en el partido de semifinales. Pone el Borrasca así carita como diciendo, bueno...
al menos...
Pues tampoco...
Mira, perdona, es que ese muchacho es como los coches de choque.
Sí.
Es que todos los golpes se los lleva la criatura, porque descanse un día, claro. Pues no le va a pasar nada.
También el Cholo le tiene que echar un poquito la bronca con lo de los agarrones, ¿eh? Que ya le tienen pillada la matrícula y ayer pitaron un penaltito. Claro, pero para una vez que le pitan un penaltito...
El francés ese para compensar, hombre,
bueno,
te lo
bueno,
digo
bueno,
yo.
Bueno, bueno, vamos con más cosas, porque tenemos que empezar a agendar la semana, porque tenemos el jueves partido de Liga, el jueves, que no se lo olvide a nadie, tenemos un partido de Liga, recuperan Barça y Osasuna el aplazado, interesa mucho a Real Madrid y Atlético de Madrid por aquello de que el Barça pueda pinchar, a ver si llegan muy cansados, y pincha y beneficia a los dos equipos madrileños en la lucha por la Liga. Luego ya el sábado, Español Atlético de Madrid, Alavés Rayo, Real Madrid Leganés, y para el domingo quedará ya el partido Getafe-Villarreal. Así que le voy a preguntar a Pereiro cómo anda la gente del Real Madrid, si han tenido muchos minutos, si están muy cansados, si van a llegar en condiciones, los que puedan llegar. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. A ver, de los 16 que tienen fuera el Madrid, y ahora te doy un dato para ese partido del Barça que también le interesa a la gente, han jugado 10 ya. Y se vuelven. Lo que pasa es que ya sabes que cada vez que regresan de compromiso internacional tienen un día libre. Asensio no ha jugado nada en los dos partidos. Mbappé, Tchouaméni y Camavinga jugaron ayer los tres. Mbappé y Tchouaméni como titulares. Además tiraron penalti. Y Camavinga salió en el 64 y jugó eso. Lo que le faltaba de partido, 25 minutos y la prórroga. Rüdiger en el 3-3 de Alemania con Italia jugó 77 minutos, le quitó un ratito al final cuando se supone que estaba solucionada la eliminatoria para Alemania, y luego Italia metió dos goles y se quedó a uno de empatarla. Alaba jugó un cuarto de hora, esto es recomendación del Madrid porque el primer partido con Austria lo jugó entero sin restricciones de minutos. Arda Güler jugó 64 minutos y metió un gol en la victoria de Turquía 0-3 con Hungría. Ya sabes que el primer partido no lo jugó porque estaba sancionado. Y luego Courtois entre sobre.
Eso de Courtois hay que explicarlo bien. A ver, ¿qué ha pasado con Courtois? Porque hay versiones que dicen que sí.
Hay de todos los colores.
A ver,
sí.
A ver.
Vamos a ver, el Madrid tenía en mente que jugara un partido contra Ucrania y el otro no, porque sabes que viene con molestias en una pierna y con alguna que otra molestia en una costilla que tiene hace tiempo. Hay algún dolor que le tiene a maltraer. Ayer es verdad que. No sé si va a ser de la partida, pero también tiene una sobrecarga antes del partido que le hizo no estar en el último entrenamiento. Así que al Madrid le informan de que no va a jugar, al Madrid le parece bien. Así que cuando mañana aparezca por Valdebebas os doy más datos, pero en principio no peligra su participación en el partido frente al Leganés ni frente al Valencia, porque ya sabes que el partido de la semana que viene, entre semana frente a la Real, lo va a jugar Lunin. Y luego Lunin jugó todo el partido otra vez. Con Ucrania, y Modric con 81 minutos tuvo que ver desde el banquillo sin tirar penalti como eliminaban a Croacia. Y luego el detalle de lo del partido del Barça, que también influye a lo del Madrid. Lo digo por Araujo y por y por Rafinha. Juegan de martes a miércoles a la 1:00 a.m. Los brasileños, y mañana a partir de las 9:00 p.m. los uruguayos. Y el partido del Barça es el jueves, ¿no?
Sí, el jueves a las 9.
Pues,
sí,
muy,
sí.
Muy liberados y muy justitos de esfuerzos, tampoco van a llegar. Así que es buena noticia para el Madrid, para el Atleti, que Rafinha, que es uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo, y Araujo, que puede jugar más o menos en el Barça, pues lleguen un pelín justos ese partido.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Un besito. Hasta mañana. Chao.
Este fin de semana hay Liga, y la semana que viene ya estaremos hablando de la previa de la Copa del Rey, de las semifinales. Uy. Porque el martes y el miércoles juegan el Real Madrid contra la Real Sociedad el martes, y el miércoles el partido Atlético de Madrid y Barça.
Otra vez el Barça.
Estamos ahí desconectados. Yo no soy capaz de asimilar y absorber tanta información.
Tú ya no sigues.
No puedo.
Otra vez el Yamal, ese.
Sí, otra vez.
Qué pesadilla de chaval.
Qué golazo marcó ayer. Y eso que no estuvo bien ayer, ¿eh?
Tiene un penalti que no lo tiene ni yo de mal.
Exactamente. Bueno, ¿y en el Atlético qué? ¿En el Atlético cómo están las cosas? Alejandro Mori, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues me dicen que recuperando la moral, ¿no? Después de los batacazos sufridos. Claro que sí, solo queda ya el presente. El fútbol no tiene memoria y hay que tirar para arriba. Bueno, yo no tengo un estudio tan minucioso como el de Pereiro. Hay que recordar que Jiménez juega con Uruguay, ¿eh? O sea que no solamente Rafinha. Y que además hay 5 argentinos que van a estar en el partido frente a Brasil. Es un clásico del fútbol sudamericano. Julián Álvarez, De Paul, Molina, Correa y Juliano. Lo importante es que Scaloni reservó a De Paul en el partido frente a Uruguay. Ya sabéis que venía el hombre un poco golpeado y además estaba a punto de amonestación. Y yo creo que sí, lo va a poner contra Brasil el martes, seguro, porque es un jugador muy importante para el Atlético de Madrid y para la selección argentina. Decíamos, hablábamos de Jiménez, también Oblak y Reinildo, que están con sus selecciones, son los 9 jugadores del Atlético de Madrid que están fuera. Y vuelven al trabajo esta tarde a partir de las 6:00 p.m. A lo largo de la semana se irán incorporando los jugadores conforme terminen sus compromisos internacionales, pero la cabeza ya está solo puesta en el partido frente al Real Club Deportivo Español del próximo sábado. Importantísimo conseguir la victoria para seguir soñando, al menos no quedar descolgados de los puestos de clasificación. Quedan todavía 10 jornadas, son 30 puntos y pueden pasar cosas.
Como decía Luis Aragonés, estas 10 últimas jornadas son las jornadas clave, ¿eh? Ah, no, a partir de ahí es cuando hay que hacerlo bien.
Fíjate que el Atlético de Madrid, porque es que como esto va tan rápido, fue campeón de invierno y estaba a 7 puntos del Barcelona y a 4 del Madrid. Pues ahora una situación es poco parecida, ¿no? Pero quedan 10 partidos.
Hay que confiar.
Es lo que hay. Gracias, Jano.
Un abrazo.
Hasta mañana, Jano.
Por cierto, hasta esta mañana, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en el acto de renovación con uno de los sponsors del Atlético de Madrid, Ovalo de la Cerveza. Así que los de Mau pues siguen con el Atlético de Madrid, es lo que tiene el mundo del fútbol.
Bien fresquita,
bien fresquita en el Metropolitano. Bueno, pues jornada de Liga, recuerdo, el próximo sábado ya en Cornellà Español, Atlético de Madrid a partir de las 4:15 p.m. A continuación el Alavés Rayo a las 6:30 y luego ya el derbi Real Madrid-Leganés a las 9:00 p.m. en el Bernabéu. No va a haber problema con lo de las 72 horas estas famosas en esta jornada. No hay problema, ¿eh? Van a poder cumplir los del Madrid. El horario que recomiendan, ¿eh? Que nadie dice que las 72 horas sean suficientes para jugar en condiciones un partido, pero bueno, más o menos se pone ahí como tope ese horario. El Getafe-Villarreal el domingo a las 2:00 p.m. En el fútbol femenino, aparte de la victoria del Real Madrid, recuerdo que el Atleti también ganó su partido 0-2 a la Real Sociedad y es tercer clasificado ahora mismo, así que el Atleti se mete también en puesto Champions, lo está peleando ahí con el Athletic Club. Y también una derrota bastante contundente del Madrid, del otro equipo madrileño, que perdió 4-1 en Valencia, ¿eh? Así que no se enfíen las del Madrid, que están ahí metidas en una zona un poquito de nadie, pero que tienen que seguir peleando. Y luego ya lo de la Fórmula 1. Lo de la Fórmula 1 es difícil de entender. ¿Os acordáis que os contaba el pasado viernes que si los alerones en el coche Carlos Sainz, si a lo mejor no le permitían salir? Bueno, salió, ayer salió también a la carrera y se marchó bastante mosqueado Carlos Sainz, porque dijo, no entiendo cómo mi compañero puede puntuar y yo no puntúo. Cuando he hecho las pruebas he sido más rápido que mi compañero, pero han llegado los grandes premios y no puedo...
¿Y cuál es la explicación?
No, que no lo sabía, que lo estaban buscando. Y de repente, él había terminado 13º la carrera y se encontró que terminó 10º, porque descalificaron a 3 coches. Los 2 Ferrari
y un Alpine. Punto, ¿no?
¿Y por qué los descalificaron?
Es que si te lo empiezo a contar, el suelo no tenía la distancia
pero
adecuada.
Pero esa afirmación que ha hecho es porque en los preparatorios y después lleva a pensar que hay alguna modificación entre medias?
Algo que no entiende. Él ha sido muy rápido y ahora no es tan rápido. Entonces, bueno, vamos a ver si lo consigue en el próximo Gran Premio, que sea en Japón.
Y después hay una cosa, Pepa, que es surrealista. ¿Cómo es posible que con lo que se gastan en esos coches, al otro español le fallen los frenos? Pero vamos a ver, que me fallen a mí mi torete, ¿vale?
Es Fernando Alonso. Fernando
Alonso. No es uno. Pero claro, que le fallen los frenos. Pero sí, ¿cómo? Pero ¿cómo no va a frenar un coche?
Se tuvo que retirar porque perdió los frenos. Y menos mal que lo hizo en una zona donde podía tirar del freno motor y reduciendo las marchas al final pudo detener el coche.
Menos mal que le entraban las velocidades.
Y termino con baloncesto. He hablado del Madrid, pero os cuento que Estudiantes y Fuenlabrada se están complicando el ascenso directo a la primera porque ya están a 2 victorias del San Pablo Burgos. Así que van a tener que buscar el ascenso por la parte del playoff.
Hasta mañana, Félix.
Hasta mañana, adiós.
Por cierto, ¿estás buscando dar un impulso a tu carrera profesional? En EAE Business School Madrid te ayudan a desarrollar tu potencial a través de una metodología de estudio adaptada al mundo real. Tendrás un plan de carrera personalizado y acceso a un ecosistema lleno de oportunidades. Entra en eaemadrid.com y solicita información sobre sus MBAs y másters. Descuentos especiales para la convocatoria de abril.
Todos los caminos.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues segunda rondita para ver cómo se circula hasta ahora. Vamos con las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz. Además, pedimos que tengan mucha precaución porque por los efectos de la lluvia continúa cortada la M215 en Ambite y por un socavón sigue intransitable la Nacional 6 en el Alto del León. Desvío por la AP6 o por la M601.
Gracias, Alba. Vamos a las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Bueno, pues aquí tenemos que seguir hablando de tranquilidad en general en M30, en todo su recorrido, también en los accesos. Y es en pleno centro de la ciudad donde el tráfico es algo más intenso. Y es el caso de la Gran Vía, en ambos sentidos, del entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles, de Atocha, Plaza del Emperador Carlos V, o las entradas tanto por Avenida de América como por la prolongación de O'Donnell.
Gracias, Charo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si tenemos una visión
de casa y entro al barrio, soy un ciudadano de Madrid, la capital.
Yo soy Carlos.
Andas por el centro y nunca pareces extraño. Mira en nuestro reloj al menos una vez al año. Y ando arriba Castellana hasta Atocha y Fuencarral hasta Gran Vía. Leo en el Retiro y espero que pase el día. Soy de aquí, no me conmueve si llueve. Todo brilla en cualquier mes, desde enero hasta diciembre. Bailo con su chote y paso dobles y zarzuelas. Pasear es accesible, pero aquí es que el metro vuela. Sueños de Goya en el Prado y fantasías en los campos de fútbol cada domingo me he encontrado. ¿Quieres un
ver? Mira, nos vamos a dar una vueltecita. Yo aquí esperando a que acabara la cuña, ¿no? Me dice, no, que esto es la canción. Hay que buscar unas canciones, hermoso. Le ha caído una bronca, Nacho García.
Salgo de casa y entro al barrio.
Con gestos que no se puede hacer usted de verdad una idea de la bronca que le ha caído. Bueno, señores, nos vamos a dar una vueltecita por Lavapiés porque hoy comienza una nueva edición de Calle, que este año en su edición número 12 rinde tributo a la historia del barrio, lleno de anécdotas sacadas de unas calles que siempre se han caracterizado por el fuerte arraigo de la comunidad y por la multiculturalidad de sus vecinos. Podemos bajar ya esta música, por Dios, me está mareando. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Buenas tardes, y que se resiste como una aldea gala de los TVOs de Asterix a la presión de los centros de las grandes capitales. Calle 25 arranca hoy celebrando la comunidad, la familia y la vecindad. Hablamos de Lavapiés.
Pues se quiere trasladar de que Lavapiés es un barrio vivo, cultural y lleno de color. Queremos con ello hacer presente a todos los comercios que estamos aquí en el barrio de Lavapiés y que, bueno, que es un barrio para vivirlo.
Vivir Lavapiés, como así explica Isabel García, portavoz de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Barrio, impulsores de esta iniciativa que refleja la multiculturalidad de Lavapiés y que busca engrandecer la magia de sus calles.
paseando por las calles de Lavapiés. Además, tenemos unas rutas guiadas en la página de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, que se llama enlavapiés.es. Podéis ver todas las obras y, si queréis, podéis sacar las entradas para las visitas guiadas, en las que se hace una ruta explicando todas las obras. Y el que no pueda venir, a través de enlavapiés.es podrá ver las obras.
Importante, destaca Isabel, no confundir arte urbano con vandalismo. No son pintadas, es una expresión artística de autores que se expone en muros y escaparates elegidos para esta edición. El madrileño Sphere abre el ciclo de Calle 25. Es uno de los grafiteros más importantes del mundo. Comenzó sus trabajos en una de las corralas de Lavapiés y hoy da sus primeros trazos ya a la obra Alhambra, mirada andaluza en el corazón de Madrid, que se podrá ver en la calle Amparo, en el número 26.
Representa un poco la multiculturalidad de este barrio. Es un poco como una chica con unos rasgos un poquito andaluces. Podría tener también algo de la raza gitana y pues lleva unos abalorios típicos de la cultura hindú. Más o menos es un poco un refrito de todas las culturas que se dan en este barrio, que es algo muy bonito, ¿no? Que se convivan tantas culturas. Así que nada, me gustaría mandar un llamamiento a toda la gente que esté interesada en el tema del arte urbano, porque van a poder ver aquí a infinidad de artistas realizando sus obras.
Desde hoy, calle 25 y hasta el 20 de abril, poco a poco Lavapiés va a incrementar su ya de por sí aspecto colorido con estas obras de arte efímero, aunque algunas se queden expuestas durante más tiempo en escaparates y muros del barrio.
Me parece muy bien, en sitios autorizados, esos grafitis, porque luego, si no, gastamos muchísima agua en limpiar, y ahora tenemos, pero vaya usted a saber. David Garán es coordinador de presas del canal de Isabel II. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos mucha agua, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Después de estos acontecimientos hemos aumentado las reservas, sí, en nuestros embalses de la Comunidad de Madrid y en toda España.
¿Para cuánto el otro día le preguntaba yo, David, al consejero Novillo, para cuánto más o menos podríamos tener? Porque claro, situaciones, yo no sé si estos embalses se han visto, nuestros embalses del canal se han visto tan llenos alguna vez, pero ¿para cuánto abastecimiento tenemos con los hectómetros cúbicos que tenemos ahora mismo?
Bueno, realmente a día de hoy estamos muy altos. Sí que es cierto que hemos batido récord de almacenamiento para lo que es el mes de marzo, para algunos días de marzo, pero sí que es cierto también que en otras ocasiones hemos estado prácticamente al mismo nivel, ¿eh? Entonces, con este volumen de almacenamiento, aproximadamente pues del 90% de nuestros embalses, tenemos garantizado pues a un medio plazo largo todo el abastecimiento de agua a Madrid. ¿Vale? Tener los embalses altos nos permite planificar mejor y tener una garantía de abastecimiento alta.
Pero más o menos, ¿de cuántos meses? Me decía el consejero Novillo que serían alrededor de unos 18, 19 meses. ¿Es correcto o da para más?
Bueno, teniendo el orden de magnitud, Madrid, de lo que es la Comunidad de Madrid, al año tiene un consumo de unos 500 hectómetros cúbicos. Pues echamos la cuenta, 500 hectómetros cúbicos, si estamos en torno a 800 más o menos, pues sí, podríamos prácticamente entre 18 meses, 2 años, sin contar que, hombre, vendrá lluvia, ¿no? De ahora en adelante.
¿Cómo funciona, David, el sistema de compuertas de evacuación de agua de los embalses?
Bueno, todas las presas generar un embalse donde se acumula el agua, y todas las presas tienen unas normas de explotación que, por seguridad hidrológica, nos indican cuándo tenemos que abrir las compuertas y desaguar, pues para que, digamos, que se encuentre en un estado de seguridad óptimo. En función de los meses del año, esos resguardos o esos niveles de embalses son más altos o más bajos. Es decir, en invierno dejamos más hueco para laminar las entradas bruscas de agua, porque es más probable, y en verano, como la probabilidad de ocurrencia es más baja, pues las presas se pueden llenar más altas.
¿Y esto es automático, está automatizado? ¿Esto se decide conforme, bueno, hay unos cálculos y se decide de una forma mecánica? ¿Cómo funciona?
Bueno, tenemos varias herramientas que nos ayudan a tomar decisiones, pero en canal el equipo humano es el director de explotación es el que decide las maniobras en función de todas las variables, que meteorología, caudales en los ríos, y en el caso de canal la apertura de compuertas se hace siempre con una brigada de forma manual. No tenemos nada monitorizado en cuanto a la apertura de compuertas.
Luego, entre los ríos que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, David, el más complejo, sobre todo pues porque a lo mejor puede haber embalses encadenados o porque... Vete tú a saber, ¿cuál es?
Bueno, Madrid es un sistema complejo. Bueno, tenemos la suerte de tener muchas presas cerquita de Madrid. Digamos que la cuenca más compleja es la cuenca de Lozoya, que tiene 5 embalses encadenados: Pinilla, Río Sequillo, Puentes Viejas, Villar y el Atazar, que es el último. Pinilla es singular porque es la presa de cabecera que recibe principalmente las nieves, es la que antes se entera de los fenómenos de lluvia o de las corrientes de nieve. Y el Atazar es la última, que es la que, digamos, que lamina de forma terminal al final de los 5 embalses pues todos los caudales entrantes. Digamos que es un poco la más compleja.
Y luego quería yo preguntarte, ¿no sería ahora, viendo cómo ha caído tanta agua en tan solo un mes, no sería bueno hacer más embalses?
Bueno, en Madrid, con la capacidad de almacenamiento, con los recursos que tenemos de concesiones de trasvase, con las aguas subterráneas, la garantía pues está a un medio plazo, pues está garantizada. Si realmente, bueno, este año es excepcional porque ha habido mucho agua y se ha vertido, hombre, si tuviésemos alguna otra presa se podría aprovechar. Pero en principio Madrid, el modelo en Madrid actualmente a medio plazo está bien.
¿Se hacen desde la Comunidad de Madrid trasvases a otras cuencas o no?
No, el agua de Madrid en principio es únicamente para los madrileños y no hay un trasvase a otras cuencas fuera del sistema de la comunidad.
Y otra pregunta que quería hacerte, David, porque claro, hemos hablado muchísimo de cuencas, hemos hablado mucho de embalses en estos últimos días, pero ahora que está ya depositada esa cantidad de agua que tenemos en nuestros embalses, ¿cómo lo hacéis desde el canal de Isabel II para que no se evapore ahora cuando suben las temperaturas ese agua? ¿Hay alguna fórmula?
Bueno, es difícil. Al final la naturaleza está ahí, igual que nieva, llueve, pues la evaporación es un fenómeno que ocurre sobre todo en los meses de verano, a partir de junio, julio, y bueno, pues contamos con que hay una parte de esa evaporación, no solo en los embalses, sino en las cuencas también hay una evapotranspiración que no llega, que hace que los ríos frenen y no llega a nuestros embalses, y poco podemos hacer, no podemos cubrir todos los embalses para evitar la evaporación, entonces algo que es la naturaleza, con la naturaleza no podemos contar.
Fíjate,
no podemos evitarla, ¿no?
Que leí yo hace tiempo, David, una cosa que eran como unas bolas de sombra que se ponían encima del agua en los embalses y hacía que no se evaporara, que creo que se probó en alguno de los embalses de la Comunidad de Madrid, pero lo que no sé si esto ha funcionado, si no ha funcionado o si esto se está llevando a cabo o no.
Sí, bueno, el tema de las bolas de sombra, hicimos un estudio experimental. Efectivamente funciona porque son bolas de sombra que cubren y evitan la radiación solar, pero hicimos una pequeña prueba piloto a pequeña escala. Sí que es cierto que en el sur de España, sobre todo en Almería, en las zonas donde hay balsas de riego, ahí sí que este sistema está perfectamente establecido en muchas balsas y bueno, pues es que permite que el agua se mantenga durante más tiempo y no se evapore. Pero claro, en un embalse de las dimensiones que tiene Madrid, pues es algo impensable, porque las superficies son enormes, ¿no? Entonces, digamos que este método de bolas de sombra estaría más indicado para pequeñas balsas, ¿no?
Bueno, es David Galán, coordinador de presas del canal de Isabel II, que nos ha atendido tan amablemente porque, bueno, pues eso, hemos oído hablar y tanto hemos hablado de presas estos días que no está de más conocerlas un poquito más de cerca. David, que ha sido un placer charlar contigo.
Igualmente, un placer.
Hombre, ¿qué tal, Juan? En Más de Uno Madrid, crónicas de un villano.
Pues ya toca darnos el paseito de los lunes, y siempre con la cabeza bien alta, para buscar esas placas que tenemos por todo Madrid. Placas que nuestro villano nos señala como nadie. Álvaro Anula, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Sí, vamos en busca de esas placas como cada lunes, cómo no.
Placa que en esta ocasión, ¿a dónde nos lleva, Álvaro?
Pues nos lleva a uno de los lugares más icónicos de Madrid, porque esta vez nos tenemos que situar en la Gran Vía, una Gran Vía que tiene de todo y, como no, pues también placas. Y por eso nos hemos marchado al número 43, justo al lado del Cine Capitol, para hablar de una placa que suele pasar desapercibida entre los carteles de musicales y teatros, ¿no? Pero que ahí está, a la vista de todos, y además es una placa que nos cuenta que allí nació el germen, la chispa, por decirlo de alguna manera, de lo que sería el europeísmo español. Allí se funda la Asociación Española de Cooperación Europea y, como tal, tenemos que hablar de ella. Y para hablar de ella hay que viajar a los años 50, con una Gran Vía con el jaleo típico de siempre, ¿no? Un trasiego de personas y de coches que no impide que un grupo de personas pues funde allí la Asociación Española de Cooperación Europea. Son años en los que comienza el aperturismo a Europa y por ello hay que buscar un acercamiento con esos países que siempre han mirado a España, ¿no?, con cierto recelo en los últimos años. Es así que dicha asociación busca limar asperezas con Europa y su función es clara, lo que busca es crear eventos y actividades culturales con ese fin, con el fin de acercarse a los países europeos. Y por ejemplo, por allí pasan personajes de la talla de Álvarez Miranda o José María Gil Robles, que por aquí ya nos suenan, ¿no? Eso hasta que ya en democracia, en este mismo lugar se instala el Consejo Federal del Movimiento Europeo, donde la mecha del europeísmo español pues ya está encendida. Lo demás ya lo sabemos todos. Lo sabemos todos porque efectivamente es la entrada en la Unión Europea allá por el año 86, pero posiblemente si no fuera por el esfuerzo que hizo en su momento dicha asociación por la cooperación europea, pues el proceso hubiera sido más largo, más tedioso. Así que de aquí, en este lugar, en el número 43 de la Gran Vía, hoy se nos recuerda el enclave donde nació esa cuna, ¿no?, del europeísmo español, en una época donde más de medio mundo pues nos miraba con inquina.
Pues ya sabe, cuando se da una vueltecita por Gran Vía, a la altura del número 43, levante la vista y ahí la verá, esa placa que nos ha recordado este lunes Álvaro Anula, nuestro villano particular. Que tengas una buena semana, Alvarito.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Si quieres mantener...
Bueno, pues precisamente si antes hablábamos de las presas del canal de Isabel II, también le decíamos al principio del programa que el peligro ahora son esos aludes porque la temperatura tiende y está ascendiendo a subir un poquitito y claro, eso es un peligro. José Luis González es director del puerto de Navacerrada. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, peligro de aludes, ¿están ahí? Porque los peligros existen, José Luis, y bueno, ¿cómo lo estáis vosotros más o menos, bueno, analizando y sobre todo previendo?
Bueno, pues nosotros aquí en la zona de Puerto de Navacerrada, en la zona de las pistas, no tenemos ese peligro porque no tenemos ninguna cornisa, como puede ser en Peñalara y demás, que es donde puede haber peligro, pero nosotros aquí hemos recibido en estos últimos días, que llevamos dos semanas sin parar de nevar, pues en algunos sitios tenemos acumulaciones de cerca de más de 4 metros.
Caramba.
Pero el tema de la salud está controlado.
Oye, José Luis, y con 4 metros de espesor de nieve que tenéis allí en Navacerrada, ¿hasta cuándo más o menos crees que puede durar esa nieve? O sea, ¿llegaría la Semana Santa que la gente pudiera subir a esquiar o es demasiado soñar?
Hombre, dependemos un poco de la climatología, ¿no? Si el clima permanece que tenemos sol y hielo, que es lo que queremos siempre aquí, aunque mira, ahora mismo estaba nevando, pues sí, llegaremos esta Semana Santa, incluso habrá más nieve. Lo que pasa que el esquiador ya después de Semana Santa cambia el chip ya por las terrazas y el buen tiempo.
Sí, es verdad que tenemos ya ganas del buen tiempo. ¿Y tú dirías que esta ha sido la mejor temporada de las últimas?
Pues mira, nosotros la zona alta, concretamente la última vez que la abrimos fue en el año 21 y abrimos nada más que 2 semanas en febrero. Y yo en 18 años que voy a hacer aquí en el puerto, yo creo que es la nevada más grande que he visto.
Fíjate. Bueno, pues es José Luis González, director del puerto de Navacerrada, y que lo disfruten, porque dicen lo de año, ¿no?, de nieves, año de mieles, a ver si nos va bien a todos. José Luis.
Sí, la verdad que sí. Llevamos una temporada muy buena. Empezamos en diciembre, aunque con poquita nieve. Nos ha venido al final, en la recta final de la temporada, pero agradecido siempre de que lo que caiga del cielo, bienvenido sea.
Gracias, José Luis, que lo disfrutéis mucho.
Vale, muchísimas gracias. Un saludo.
Iván Rodríguez es agente forestal de la Comunidad de Madrid. Ellos los miércoles, en época invernal, hacen sondeos de nieve y hacen como una especie de agujeros en la nieve para ver cómo está el estado de esta nieve y prever sobre todo el riesgo de aludes. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa? ¿Hay peligro real?
Bueno, como decía el director del puerto de Navacerrada, este año hemos tenido tarde, como viene siendo cada vez más frecuente año tras año. No deja suficiente nieve o no aguanta el invierno y empiezan las nevadas casi en primavera. Y bueno, pues tenemos una media de entre 70 y 120 centímetros en la sierra de nieve. Hay ventisqueros, como dice este señor, hay ventisqueros con espesores superiores, pero no es la media de la sierra. Y hay bastante nieve y está habiendo unas transformaciones muy rápidas. Típico ya de las épocas en las que nos encontramos, entran frentes fríos, nieva abundantemente, luego entra el frente cálido, entran vientos cálidos, entra agua. Entonces, bueno, pues a la nieve, a la estabilidad del manto no le gustan mucho los cambios bruscos. Entonces, bueno, cuando nos encontramos con cargas en zonas de sotavento, que estos días de atrás han sido laderas oeste y además tenemos agua que percola y eso, bueno, pues hemos tenido varios aludes en la zona de Cerradillas, en Cabeza de Hierro principalmente.
¿Qué zonas? Bueno, pues, ¿en qué zonas tenemos que llevar cuidado si, bueno, pues no nos queda más remedio que andar por allí?
Bueno, pues eso de que no nos queda más remedio es un poco relativo. A ver, es una comunidad con muchísimos habitantes, somos 7 millones de personas. A lo largo del fin de semana más de 10.000 personas visitan la zona de Cotos, por ejemplo, que es la entrada al Parque Nacional de Sierra de Guadarrama, de alta montaña. Desde ahí se va la gente a Caza de Hierro, se va a Peñalara. Entonces, bueno, pues las medidas de precaución de siempre, la buena equipación, la formación, la práctica y la información, estar siempre bien informado de tanto del estado de la nieve, que lo pueden comprobar en esta colaboración que realizamos nosotros diariamente con AEMED Montañas. Pues en la propia página de AEMED, en la pestaña de montañas, hay un boletín nivológico específico en invierno donde pueden ver las condiciones del suelo y también las condiciones de la MOSE, o sea, la previsión meteorológica, que estos días hemos tenido problemas sobre todo por perdidos por la ventisca y por la niebla. Y hay que recordar que aunque estemos a temperaturas de 0, menos 1, hoy menos 3, estaba haciendo nada cerrada, no es mucho frío, pero con el viento la sensación térmica cae a plomo. Entonces hay que extremar las precauciones de material invernal, de abrigo y de material de progresión en montaña.
Sí, sí, metérselo en la mollera bien, porque como bien decía Iván, hay gente que no se dio por aludida, como que no iba con ellos. Iván Rodríguez, agente forestal de la Comunidad de Madrid. Iván, te agradezco mucho estos minutos.
Un saludo, buenas tardes.
¿Sabes que tu coche?
Bueno, que nos marchemos y antes de irnos, ¿qué tenemos que saber, Hernández?
Mira, la ciudad de Madrid recuerda desde este lunes a la primera presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, a Ana María Vidal Abarca, con un busto en la puerta del Niño Jesús del Parque del Retiro, Pepa.
Bueno, pues con esa noticia nos marchamos. Ahora le cuenta, bueno, todas las que tiene que conocer Elena Gijón en Noticias Mediodía. Pasa una feliz tarde y mañana a las 12:20 más en Más de Uno Madrid.